Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén. De un aplauso a su Dios. Gracias, papá. Qué bueno eres tú, Cristo. Ok, ya salimos de eso. Ahora sí, ponga una sonrisa en su rostro, ya. El Espíritu no va a hablar, la verdad, pero ponga una sonrisa en su rostro, lo quiero mucho. Y salude a alguien al ladito suyo. Dile, qué bueno, te hablaron a ti, el pastor es contigo que está hablando. Dígale ahí, hombre. Thank you, guys. Qué tremendo, qué tremendo. Wow. Salúdese ahí. Qué precioso. Si hay alguien que esté aquí por primera vez y todavía se atreve a decir que está aquí, ¿verdad? Porque después de esa, nadie quiere decir. Queremos entregarte un folleto en tus manos que trae información acerca de nuestra iglesia. Déjate saber que te amamos muchísimo y queremos lo mejor para tu vida, porque eso es lo que Cristo quiere. Ok, y si hay alguien aquí por primera vez, puede levantar su mano para entregarle ese folleto. Si se está acá, dice, ese soy yo, yo quiero que me hagan llegar ese folleto. Ahí le hacen llegar, allá detrás hay una persona, creo que hay una manito por acá, otra de este lado. Hágale así, hey, ese soy yo. Y recibo de parte nuestra unos cuantos de ustedes ahí. Ayúdenlo, que se le va a cansar la mano a la pobrecita ahí a la mano derecha, que le entregue ese folleto. Eso es la información de nuestra iglesia. Le amamos muchísimo, queremos que se sienta a gusto en medio nuestro. Y eso le va a dejar saber qué es de nuestra iglesia, qué se trata. Tiene una hojita que dice, déjanos conocerte mejor. Si usted la llena, la desprende, la coloca en la canasta de la ofrenda, o también al final del servicio la puede llevar al área de bienvenida. ¿Dónde es esa área? Saliendo a su mano derecha, ahí mismo está el área de bienvenida. Ahí va a haber unos cuantos líderes recibiéndole. Hay café, hay té, hay donas, hay galletas, no sé qué más hay ahí. Pero ahí usted va a recibir un cariñito de parte nuestro. Vaya al final, no sé. No se vaya de aquí sin conocer a alguien. Y si alguien le trajo por primera vez, dile a esa persona que le lleve. Va a ser un tiempo excelente simplemente para honrarte a ti, dejarte saber que te amamos muchísimo. ¡Qué bendición! ¿Sabe qué? Le damos un aplauso más a ellos, que se lo merecen. Muchísimas gracias por ello. Hoy no tenemos transmisión por internet, porque el internet, el AT&T tiene un problema aquí. Así que lo que estamos aquí, vamos a disfrutar el mensaje. Los demás tendrán que verlo grabado después, ¿verdad? Eso les pasa por no venir a la iglesia. Está bueno, no. Pero qué bueno que usted saque en ese día. ¿Sabe qué? Normalmente hacemos diezmos de ofrendas y eso al frente, pero hoy yo quiero entrar directamente a la palabra. Yo creo que Dios tiene algo para nuestras vidas y quiero conectar con ello inmediatamente. ¿Podemos hacer eso, iglesia? Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es preciosa, que es más cortante que una espada de dos filos. Y hoy disponemos nuestros corazones para escuchar de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de la iglesia. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú muestres cuál es tu verdad en medio de nuestro día. Que seamos guiados por el Espíritu de verdad representado en la persona de Jesucristo en ese día. Háblanos hoy, Señor. Déjanos saber que tú eres aquel que está revelando tu palabra. Porque tú puedes utilizar a cualquier persona para compartir tu verdad. Hoy utilízame a mí, Señor. Utilízame para compartir tu verdadera palabra en ese día. Así como nos bendices en este lugar, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, tócalos a ellos, bendícelos también. Nunca nos hemos considerado mejor que nadie. Al contrario, estamos avanzando tu iglesia juntos con ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Hace una semana, gracias, Sam. Hace algunas semanas atrás estamos tratando de terminar el libro de Hebreos y vamos en camino a ello, pero nos paramos en un versículo que nos ha detenido de una manera preciosa. Hebreos 13, si usted va a Hebreos 13, si tiene su Biblia, vaya a Hebreos 13, versículo 8 y versículo 9, versículo 8 y versículo 9. Y es tan interesante que nosotros podamos hablar de ello. De hecho, creo que ya nuestros hijos, aquellos que enviaron sus hijos al campamento de niños, ya están de regreso ahí en la carretera Mentón. Estuvo cerrada, pero creo que ya bajaron todos de la montaña. Espero que nuestros hijos hayan recibido un toque de parte de Dios. Hacemos esos campamentos, el de jóvenes fue hace 2 semanas y el de niños ese fin de semana. Y es algo precioso dejar que Dios hable a través de ellos. Nuestro equipo de escuela dominical y escuela de enseñanza es un equipo excelente, honestamente, ¿no? Dios nos ha bendecido de una manera increíble. Si alguna de ustedes se quiere involucrar, sería de gran ayuda en esa área, pero ellos hacen un trabajo fenomenal con cada uno de esos niños. Así que siempre que usted ponga a su niño, cuando no lo tiene en el área de niños allá, ¿verdad?, en esos cuartos, y usted lo pone en su clase, asegúrese de darle la gracia a uno de esos maestros, a una de esas personas. Si usted puede ayudar, sería una bendición, porque es tan poderoso enseñar la palabra de este joven, ¿ok? Tremendo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ello. Estuvimos hablando acerca de la consistencia de la verdad, lo importante que la verdad debe ser para ser consistente. Y la razón por la que hablo de eso, y creo por la que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en cuanto a eso, es que vivimos en un sistema, en un mundo últimamente donde eso es un problema. Es un problema. Y dijimos una frase la semana pasada importante para entender eso. Es esto: que para poder ser consistente en nuestro caminar cristiano, debemos crecer con Cristo. Debemos conocer más quién es Jesucristo, quién es la persona del Salvador. Y para hacer eso, Jesucristo como centro de nuestra vida es la verdad más importante a creer. Jesucristo como centro de nuestra vida es la verdad más importante a creer. Al menos que yo no tenga esa verdad en el centro de mi vida, no voy a poder conectar y saber cuáles son esas cosas importantes para mi vida. Cuáles son esas cosas que determinan el centro de mi vida. Hace unos años atrás, cuando vinieron las elecciones del presidente corriente de Donald Trump, hubo una expresión que se hizo famosa, y la expresión fue la siguiente, tal vez usted lo ha escuchado. La expresión fue fake news, es en inglés, o noticias falsas, fake news. Fue una expresión muy famosa que se convirtió en todas partes. Y la razón que la información se volvió tan famosa, esa expresión fake news o noticias falsas, es porque toda la gente ponía información en Facebook, internet, en todos los medios sociales, pero la gente no sabía si esa información era verdadera o era falsa. ¿Está conmigo? Y muchas veces hoy en día vemos muchas cosas en la internet y la gente asume porque está en la internet debe ser verdad. ¿Sí o no? Mucha gente lo ve así porque todos nosotros buscamos en el Google. Bueno, algunos que son mayorcitos, el Google es el nieto. Mira, búscame ahí, le pasa el teléfono, ¿verdad?, para que consiga lo que se anda buscando. Pero esa es una verdad que usted y yo lidiamos con ello hoy día y estamos hablando en medio de ello en ese tiempo. Entonces, las noticias falsas se han convertido en algo famoso en nuestro país. Y la premisa de eso que viene la información es lo siguiente: que usted puede ver una información y pensar que esa información es real, pero luego se da cuenta que no es fundada en algo verdadero. Y comenzó a exponerse toda la realidad de lo que es eso. El problema es que ese tipo de pensamiento se ha filtrado también dentro de la creencia de la iglesia. Y hoy vivimos en un tiempo donde la gente ha dejado de creer en Dios, en la capacidad y el poder de Dios, porque asume que del otro lado de la enseñanza viene un espíritu de falsedad. Mis hermanos, no nos dejemos engañar en esos tiempos. Y es tan importante entender eso porque la Biblia, escrita en un periodo de 1500 años por 40 y algo autores, es un libro que tiene un apoyo historial increíble. Sin embargo, todos los historiadores científicos han querido desmentir la verdad de la palabra de Dios y todavía no saben cómo. Porque hay un pesar de verdad en ella. Y usted y yo necesitamos absorber esa verdad para no ser movido por cualquier cosa que venga a nuestra vida. Todos hemos visto campañas falsas de cualquiera de nuestros países o diferentes lugares o lo que sea. La gente dice lo que sea en internet y se lo cree. Y es tan importante por eso entender la verdad de lo que creemos. Está conmigo hoy día. Hebreos 13:9 dice así. Hebreos 13:9. No os dejéis. Es decir, que quien permite ser llevado soy yo. No os dejéis, no os dejéis, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la qué. Con la gracia. Es decir, la gracia hemos definido aquí que es la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo. Cuando yo no tengo la capacidad de hacer algo, el poder de Dios me ayuda a completarlo. La gracia, no con viandas, es decir, con comida, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y él estaba hablando de personas que luchaban acerca de qué tipo de comida hacían, si era comida sacrificada a los ídolos o no, si era comida permitida o no, etcétera. Y decían, bueno, la verdadera religión también viene que hay que comer ese tipo de vianda. No vamos a entrar en esos detalles. La cuestión es que Pablo, o el escritor de Hebreos, está tratando de definir a la gente y ponerlo en un área donde nosotros sepamos cuál es la verdad y qué no es la verdad, porque la información va a venir a tu vida. Usted no puede evitar que le den la información. De hecho, todos nosotros hemos sido vendidos, hemos comprado algo por la información. Todos nosotros. Usted no es el único, ¿verdad?, que se para, no fue a la tienda, principalmente le pasa a los hombres. Va con una lista a la tienda y regresa con una lista extra. ¿Sí o no? Hay un truco que dice, nunca vayas de compra cuando tienes hambre. Nunca vayas cuando tienes hambre, porque vas a, todo parece bueno. Y terminas comprando todo, aunque no sea bueno para ti. ¿Está conmigo? Así que uno va con su lista. Entonces uno tiene que saber por la información que está viniendo a nuestra vida. No se deje engañar por diversas información, dice la palabra de Dios. Déjeme leerle para que entendamos juntos. Segunda de Timoteo 3, en la versión viviente. Y usted me dice si esto se aplica o no hoy día. Usted me dice, déjeme aumentar aquí las letricas. Ok. Segunda de Timoteo 3 dice así, versículo 1. Estoy leyendo en la versión viviente de la palabra de Dios. Timoteo, Pablo está escribiendo a uno de sus discípulos, quien historialmente se convirtió el pastor o el líder de la iglesia en Éfeso, que fue una de las iglesias más grandes de los tiempos bíblicos. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Con ese versículo, mi hermano, tenemos un mensaje aparte. Uno puede decir, la piña está agria, como dice mi país. La piña está agria. Versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor para sí misma. En paréntesis, el selfie. Seguimos. Amor por sí misma y por su dinero. Ese versículo fue escrito 1000 algo de años atrás. Y todavía no existían los medios sociales. Sin embargo, la gente era egoísta. Amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Se burlarán de Dios. Esto fue, una vez más, estamos leyendo un versículo escrito hace mucho tiempo que describe exactamente los tiempos que estamos viviendo hoy. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Mis hermanos, hoy día no hay nada sagrado. Nada. Es decir, estamos hablando de gente entra a iglesia, lo que pensamos, bueno, es el lugar más salvo que podemos tener y todo. Y por eso tenemos un equipo de seguridad y tenemos todo eso. No es para defender, ay, que por el pastor, ¿para qué necesito unos guardianes? Ninguno de esos muchachos son mis guardianes, son realmente para cuidar a ustedes. Porque es en la sociedad que vivimos hoy. Es en la sociedad que vivimos hoy. Gente no encuentra nada sagrado. El templo ya no es sagrado, el nombre de Dios ya no es sagrado. Nada es sagrado hoy día. Y Pablo está diciendo, vienen unos tiempos en los cuales sí estamos viendo, donde, olvídate, es algo tan distinto. Estaba viendo un festival donde uno, no estaba viendo el festival, alguien me envió una información, donde uno de los concursos era el que mejor se disfrazara de Cristo gay. Santo, aleluya. Nada es sagrado hoy día. Nada. Versículo 3, no amarán ni perdonarán. Uy, cristianos, aquellos que se dicen ser cristianos, si no estás perdonando a alguien, estás actuando en contra del Espíritu de Jesucristo. Perdone y siga adelante. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4, traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. El mensaje se pone mejor, mi hermano. No solo vengo a pintar tétrico, ¿verdad? Está asustado, hermano, el pastor. Pero es una verdad y necesitamos saber cuál es la verdad primero. Versículo 5, bien nos describe ahora una actitud que sucede en todo lugar y necesitamos chequearla en nuestra sala. Versículo 5 dice así, si me lo ponen, por favor. Dice, actuarán como religión. Es decir, que ese versículo se lo está escribiendo a la iglesia. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y mi hermano, déjeme decirle que yo, mucha gente hemos conocido, usted y yo, que amén, Biblia bajo el brazo, pero están dando golpe a sus mujeres, están siendo infieles por otro lado, están ignorando a sus hijos, las mujeres están calumniando, pero son religiosos. Aléjate de esa clase de individuos. Y no estoy predicando que nosotros nos alejemos de la gente, porque Cristo nos ha enviado a estar con el pecador, a redimir, a trabajar con la gente, a bendecirlos, a obrar con ellos, a trabajar con ellos. Eso es algo precioso. No salga corriendo de la verdad, no salga corriendo de eso. Pero Dios nos está diciendo: abre los ojos, abre los ojos a la realidad en que vivimos hoy día. Está conmigo hoy día. Se está callado y lo asusté o no sé qué fue lo que le pasó, pero yo estoy emocionado aquí arriba, mis hermanos. Entonces, ¿cómo evito yo ser llevado por la corriente? ¿Cómo evito yo ser arrastrado por toda teoría, falsedad que viene por este lado? ¿Cómo evito yo hacer eso? Usted y yo hemos visto esas realidades muchas veces. Yo recuerdo cuando comenzamos los viajes a México con la hermana Ibeda, hace casi ya 5 años más o menos que comenzamos a ir. Todos me preguntaban aquí, los hermanos de la iglesia, ¿cómo ustedes van a ir para allá? Y en México no están matando a todo el mundo. Y yo, bueno, yo voy y vuelvo vivito, gloria a Dios. Yo no sé dónde están los demás. Pero si uno se lleva de eso, no sale de su casa. ¿Sí o no? ¿Amén? Disculpe, tengo un micrófono. Está descondado. Ok. Y es tan importante, dice yo, saber eso, entender. ¿Cómo nosotros podemos despertar esas? ¿Cómo no ser llevado en estas áreas? Yo le voy a dar tres claves que yo utilizo personalmente en mi vida con toda información que viene a mi vida. Sea que alguien me hable, pasó a mí, eso está pasando. Sea que yo lea un artículo en la internet o escuche una noticia. Esas son tres cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, que yo utilizo en mi propia vida para evaluar toda información. ¿Está listo? Mira aquí, número uno es esto. Revisa tu motivación. Revisa tu motivación. Ya sea una motivación personal o la motivación detrás de la información que uno está proveyendo, es importante ver cuál es la motivación de por qué yo digo algo, de por qué yo digo algo. En mi país le llaman tirar puya. Yo no sé cómo le dicen en el suyo. Le voy a explicar qué es tirar una puya en mi país. En mi país, tirar una puya es cuando yo digo un comentario dirigido, estoy hablando con la hermana Nube, pero realmente el comentario lo estoy haciendo para el hermano Aarón. Pero se lo digo a Nube. Eso es tirar, puede decir, mire Nube, porque usted sabe que la gente se comporta así, le echo un ojito a Aarón para que él sepa. A veces hay que saber cuál es la indirecta, sí, ese es más finito, pero el dominicano dice puya. Si usted va a la República Dominicana y dice, hey, no me tire puya. Y es tan importante, señor, saber eso, que a veces tomamos la información y hay que ver la motivación de la información. ¿Por qué razón es que este me está diciendo eso a mí? ¿Hay algo que esa persona está viendo o está haciendo? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que la información está trayendo a mi vida? Porque eso es súper, súper importante nosotros saberlo. ¿Cuál es la motivación? Porque de la motivación se determina absolutamente todo. Usted no se imagina cuántas veces yo he tenido que tener conversaciones, como pasó obviamente en una iglesia hispana, acerca de los inmigrantes, sean ilegales, legales, que por qué, por esto. Tantas conversaciones, mis hermanos. Usted no se imagina la cantidad de veces que he tenido que mostrar el ángulo bíblico, que he tenido que hablar o defender de alguna manera u otra, porque la gente recibe la información y tiene una motivación equivocada acerca de la información que recibe. Y usted y yo necesitamos ver qué es lo que está motivando nuestra información, inclusive en las cosas religiosas, en las cosas de Dios. Usted y yo debemos saber cuál es la motivación central de esas cosas, porque si no, empeoran nuestras vidas. Primera de Timoteo, una vez más, Pablo escribiéndole a su discípulo, le dice lo siguiente: al partir de Macedonia, es decir, él estaba saliendo de Macedonia, te encargué, te dejé a ti ahí para que permanecieras en Éfeso y les ordenarás, miren, a algunos supuestos maestros, me encanta eso de Pablo, algunos supuestos, entre comillas, maestros, que dejen de enseñar doctrinas falsas. En la iglesia, Pablo dice, mire, te voy a dejar en esa iglesia de Éfeso porque hay gente ahí enseñando lo cual no es la verdad de la palabra de Dios. Si usted y yo necesitamos crecer en conocer la palabra de Dios para entender cuál es la motivación detrás de esos, y la Biblia nos dice cómo descubrir la motivación detrás de alguna enseñanza. Versículo 4, y de prestar atención a las leyendas y genealogías interminables. Número uno, ahí usted sabe, cuando una gente comienza a hablar de cuestión que no tiene fin, ahí se le va la saliva y nadie gana. Inmediatamente yo veo esa cuestión, eso no es para mí. Ahora, a mí me gusta hablar de Biblia y hablo con personas, pero hay veces que le damos vuelta a la cosa. Olvídate, usted no va a terminar. ¿Que dónde aparecen los dinosaurios en la Biblia? ¿Y dónde está el fulano y aquello? ¿Y qué se hace con...? Y podemos hablar temáticamente, pero cuando esas cosas comienzan a sacarlo a usted de la conexión con Jesucristo, está caminando al contrario, mi hermano. Una vez más, yo soy un hombre de ciencia. Usted no puede negar los dinosaurios, los huesos están ahí. ¿Está conmigo? Entonces tampoco seamos religiosos sin ciencia, porque no hay que ignorar la otra tampoco. No se lo inventaron los huesos, están ahí. Le enseño dónde está en Génesis capítulo 1 después. Y de prestar atención a las leyendas y genealogías interminables, esas cosas provocan amor entre los hermanos. ¿Qué es lo que provocan en la iglesia? Controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por fe. La obra de Dios es por fe. O yo le creo lo que dice Jesucristo o no le voy a creer, hermanos. Ahí está la definición. O creo que Él es verdad o no creo que Él es verdad. O creo que Él sana o no creo que Él sana. O creo que Él restaura o no creo que Él restaura. Porque la obra de Dios es por fe. No es solamente aquí. Estamos viendo un mundo donde le está dando superioridad al pensar humano y disminuye el poder de Dios por fe. Eso es peligroso si vamos a caminar con Cristo. Continúa Pablo diciendo, versículo 5, me encanta. Debes hacerlo. Ahora nos dice la motivación. Mira la motivación, mire, para que usted y yo aprendamos juntos. Mire, dice así. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. Motivación número 1, un corazón limpio. Si te estoy diciendo algo como mi hermano y como mi hermana, quiero decirle de un corazón limpio. De un corazón limpio. Queriendo lo mejor para tu vida. Segunda motivación, de una buena conciencia, no con una conciencia dañina, no maquinando por detrás a ver cómo le saco beneficio a la información, no veo cómo le hago eso, cómo le doy la vueltica al fulano. No, 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 una conciencia buena y limpia. Y tercero, de una fe sincera. Así que Pablo describe la motivación para usted y yo hablar de Dios, debe ser de corazón, de conciencia y de fe. ¿Está conmigo? Que usted y yo compartimos la verdad de Cristo para animarnos y caminar con Él, para caminar juntos, para no echar para atrás, pero no para discutir de las cuestiones teológicas todo el tiempo. Y déjeme decirle, aquí entre los pastores a veces nos vamos a tomar un café o lo que sea y hablamos cosas teológicas, porque hay cosas en la palabra de Dios que son no grises, pero no están al descubierto. ¿Está conmigo? No están al descubierto. No creo que haya errores. La palabra de Dios es perfecta como fue escrita. Pero sí hay cosas que no están al descubierto. Y Pablo dice, hay cosas que vemos oscuramente, pero en el cielo todo se ha revelado. Pero hay gente que quiere que Dios se lo dé clarito aquí. Ni siquiera manejan, y eso es lo que Pablo viene a hablar ahora, maneja la información oscura que tienen, la hacen bien. Ni siquiera eso. Y quieren que todo esté claro. Pablo dice, no, 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 hazlo con corazón limpio. Versículo 6, algunos se han desviado. Oh, es decir, que cuando yo voy por esa línea de pensamiento, me va a llevar a desviarme. Algunos se han desviado de esa línea de conducta. Una vez más, Pablo dice, cuando viene, viene por falta de algo en tu vida. Viene por falta de algo en tu vida. Viene por una motivación que no es bueno. Han errado en discusiones inútiles. Y mire, mis hermanos, a través de los años ya, 13 años pastoreando Iglesia La Roca, he visto muchos entrar y salir. Algunos se han salido porque se movieron diferentes cosas. Otros han salido porque la motivación de su enseñanza bíblica fue completamente distinto a lo que Dios quiere para ellos. Estoy diciendo que todos, ¿ok? Pero estoy siendo honesto. Yo no me gusta, no, nunca he jugado pantalla con ustedes en ese sentido. Y es tan importante que usted y yo entendamos eso, que necesitamos tener esa claridad donde hay un mover limpio en su corazón y en su motivación. Pero cuando yo hablo muchas veces con personas, la motivación viene de un lugar de ofensa y perdición. No viene de un lugar bueno y limpio. Y es tan importante nosotros entender eso. En cualquier área, y una vez más, hay muchos temas que podemos discutir y hablar sin poner una motivación falsa. Versículo 7, mira lo que sucede. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad, Pablo lo dice claro, mis hermanos. Usted cree que, si usted ha estado bajo una prédica de Pablo en los tiempos de Pablo, sale ofendido de la iglesia. Que ese hombre, en mi país, no tenía pelo en la lengua. Dices, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y es por eso que volver a Jesucristo como el centro de nuestro entendimiento es crucial para nosotros no ser llevados por cualquier cosa que se diga en cualquier lugar. Es tan crucial eso, mis hermanos. Yo no soy de las personas que predican escóndase en un hueco y todo es del diablo y Disney es del diablo. El futuro, todo el mundo va para el infierno, ¿verdad? Hay gente que le encanta esa cuestión. Yo no veo eso en la palabra de Dios y no lo veo en la intención de Dios. Pero muchas veces la gente tiende a reaccionar así porque no tiene la capacidad de afrontar la verdad con un corazón limpio, con una buena conciencia y con fe. Y con fe. Cuando yo enfrento la verdad de esa manera, olvídese. Se puede decir lo que va a decir. Cristo es el centro de la historia para toda nuestra vida. Y si yo vuelvo al fundamento de Cristo como la base de mi vida, todo lo demás son cosas que yo puedo agregar o quitar. Pero no agrega ni avanza mi vida. Número dos. Primero yo veo cuál es la motivación de la información. Número dos es esto. Yo reviso la fuente de la información. Revisa la fuente de tu información. Mucha gente escucha y recibe todo lo que le dicen. Está conmigo, mis hermanos. Todo lo que le dicen. Y es importante nosotros tener cuidado de dónde viene todo lo que nos dicen. Hace un tiempo atrás han habido varias campañas negativas sobre República Dominicana, inclusive una vez en la más reciente, ahora que está muriendo todo el mundo en los hoteles, ¿verdad? Yo sé que usted lo escuchó también, así que, pastor, no, ¿verdad? Amén. Lo bueno es que, ¿verdad? Como usted y yo no tomamos alcohol, vamos a disfrutar el hotel de maravilla, ¿verdad? La mayoría se murieron de intoxicación alcohólica. La cuestión es que, tristemente, esas cosas se dan, ¿verdad? No era fuera de lo normal, pero se hizo una campaña loquísima de todo lo que estaba pasando. Hace unos años atrás hubo otra campaña, y la campaña fue una lucha migratoria que hay entre los haitianos y los dominicanos, tal y como existe acá entre nuestros hermanos de México y en los Estados Unidos. Claro, todo realmente Latinoamérica, pero principalmente el enfoque lo tiene sobre el país de México. Igual en República Dominicana y Haití. Es la misma cosa porque compartimos una frontera y hay una economía mejor en República Dominicana que en Haití. Estaba la lucha. Había una campaña insoportable hace unos años atrás sobre cuán horrible, cuán todo eso. Entonces, una amiga de nosotros de Las Vegas puso un comentario feísimo en el Facebook. Y yo le tuve que escribir, yo nunca me meto en esas cuestiones, pero esa vez, mi hermano, porque todos nosotros tenemos el botoncito que nos, ¿verdad?, nos prende. Yo casi nunca me alejo de eso, gloria a Dios, un like en la cuestión, ¿verdad?, para estar conectado con la gente. Pero ese día tuve que hablarle a mi amiga, porque la fuente de su información era incorrecta. Era incorrecta. Ella puso ahí, ¿cómo va a ser? ¿Y por qué son tan tan xenofóbicos, como están todo eso? ¿Y qué hacen aquello? ¿Y son racistas y lo otro? Y yo le tuve que decir, mira, mijita, déjame darte una lección de historia. La cosa no es tan simple como lo ponen en el Facebook. Y cuando tú no has vivido ahí, olvídate, tú no puedes hablar de lo que estás viviendo en ese lugar. ¿Estás conmigo hoy día? Y hablé con ella para corregir la fuente de su información y todavía somos amigos, gloria a Dios. Pero la cuestión es que muchas veces tomamos decisiones sin saber la fuente. Había una expresión eso, no solamente escucha el mensaje, sino también revisa al mensajero. ¿Sí o no? ¿Quién te dio, no solamente el mensaje que te mandaron, sino quién te dio el mensaje que te mandaron? Todos nosotros hemos vivido eso. ¿Quién es que me está mandando esa información? ¿Quién me está diciendo? Y cuando yo reviso eso, entonces puedo examinar qué es lo lado. Hoy día las noticias, mis hermanos, están por ambos lados. Peor, nosotros los hispanos estamos peor en el sentido del noticiero porque las noticias son inclinadas a una sola voz para darnos información. Pero cuando no investigamos y no sabemos, fallamos. ¿Qué fue lo que sucedió en las elecciones de este país? Tal vez usted no se dio cuenta de eso. Pero si usted no sabe, la gasolina de California creo que es la más cara de los Estados Unidos. ¿Y usted sabe que nosotros los votantes nos dimos el impuesto nosotros mismos? Usted no sabía eso tal vez. ¿Y usted sabe por qué? Porque la pregunta en la hoja de votación la escribieron en lo que se llama una doble negativa. Que si usted decía no, estaba diciendo que sí. Pero como la gente no investiga la información, votó que no, pensando, ay no, yo no quiero que me pongan impuestos, pero estaba escrita, si usted votaba no, estaba diciendo sí. Y ahora usted y yo nos apropiamos de 14 centavos más sobre el galón de gasolina y nosotros mismos votamos por ella. No salga llorando todavía, ahora nos vamos. Pero son de las cosas que se dan cuando yo no conozco la información, cuando yo no sé lo que estoy haciendo, cuando yo no estoy sabiendo. Y muchas veces nuestra creencia cristiana, vemos eso, vemos que la información, bueno, pastor, en el History Channel, si usted me averigua algún maestro la palabra de Dios del History Channel que esté lleno del Espíritu Santo y que está diciendo la verdad, yo le creo. Lo demás es pura enseñanza universitaria, que es 50% verdad y 50% lo que yo me imagino. Pero todos nosotros lo consumimos como una verdad. Mírelo como dice la palabra de Dios. Al mismo Jesucristo le pasó eso. Juan capítulo 7. Ya casi estamos terminando. ¿Está conmigo todavía? Juan capítulo 7. Jesucristo. No estoy hablando de Pablo. Estoy hablando de Jesucristo mismo. Jesucristo está enseñando un día. Los fariseos le están atacando a Jesucristo sobre algo que él hizo en el día de descanso. El sábado. En el día del descanso judío. El sábado. Y Jesucristo comienza a decir lo siguiente, versículo 15, dice: y se maravillaban los judíos, no los fariseos que eran los maestros, pero las personas que estaban, los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, ¿cómo conocía la ley de Moisés sin haber ido a escuela de rabí? Número uno, porque Cristo la escribió, pero ellos no sabían eso. Dice: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le responde. Jesús respondió y dijo: mi doctrina, mi enseñanza no es mía. Hoy, qué precioso, mis hermanos. Mire, por eso es que Jesucristo en el centro de su vida es la información más importante que usted puede tener. Jesucristo pudo haber dicho: mire, eso lo escribí yo, mi hermano. Mire, yo he sido yo desde el principio. Pero Jesucristo dijo: lo que yo te estoy diciendo a ti hoy, como Dios encarnado, no viene de mí, sino de quién, sino de aquel que me envió. Siendo Dios el Padre. Pero hoy día tenemos cantidad de maestros que asumen que ellos interpretan la palabra perfección. Nadie tiene la capacidad de hacerlo. Nadie. Porque la palabra de Dios es muy profunda para que un solo ser humano descubra todo lo que en ella existe. Y es por eso que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es tan poderosa. Para transformación, para conocimiento, para aprendizaje, para crecer en ella. Jesucristo mismo dijo: eso no viene de mí, viene de Dios el Padre. Versículo 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de quién, de Dios, porque esa es la clave de saber la fuente. El que quiera saber la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A mí me encanta esto de Jesús, porque Jesús le está diciendo a los fariseos: si tú realmente quieres saber si algo es de Dios, haz lo que Él te está diciendo. No había mucho amenes para eso. Para descubrir la doctrina, simplemente hay que ponerla por práctica. Para descubrir la doctrina, simplemente hay que ponerla por práctica. Jesucristo es lo que está diciendo: si yo quiero descubrir que algo es falso o verdadero, lo pongo a la práctica. Simple y llanamente. Simple y llanamente. ¿Quiere uno controversial? El diezmo. No se salga corriendo de la iglesia todavía. No sé. Súper controversial. ¿Usted quiere saber si es verdad la palabra de Dios? Ponga la prueba. El perdón. Controversial. Pastor, pero si yo lo perdono, estoy de acuerdo con lo que él hizo. No. No, claro que no. Pero vas a encontrar una victoria increíble en Cristo. La verdad, pastor, si yo digo la verdad, puedo perder el trabajo. Pero Cristo es de la verdad y Él puede hacer algo precioso cuando usted y yo caminamos en verdad. El que quiere probar a Dios solamente tiene que hacer lo que Él dice y va a obtener exactamente lo que Él ofrece. Pero vivimos en una sociedad que no quiere eso, porque lo falso cuesta menos y luce más precioso. ¿Sí o no? Yo he escuchado tantas historias de gente que conocían a alguien por Instagram y cuando se conocieron en persona dijeron: no, pero tú no te pareces nada, es que estaban y todo, con el maquillaje y toda la cuestión, ¿verdad? Es decir, como que la cosa se ve distinta en realidad. Entonces no hagamos el cristianismo tipo medio social, hagamos el cristianismo como es. Hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra. Versículo 18: el que habla por su propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Oh, ¿cómo yo sé de dónde viene el mensaje? Si el fulano o la fulana anda buscando, vaya maestro, qué bien. Su propia gloria busca. su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Hay algo tan poderoso en saber cuál es la fuente de alguien. Cuando alguien toma un riesgo de decir la verdad, arriesgando pérdida personal. Y muchas veces necesitamos entender esas cosas en nuestra vida. ¿Cuál es la verdad del proceso? ¿Cómo leer a través de lo que se enmascarece en nuestra vida? Porque vivimos en una sociedad hoy día donde la consistencia de la verdad se ha separado. Así que número uno, revisa la motivación de alguien. Pon a prueba. Número dos, conoce la fuente de donde viene. Porque Jesucristo sigue hablando con los fariseos y con los judíos que estaban ahí y comienzan a hablar. Escuche esto, y le están diciendo, no, porque Jesucristo es, sí, porque recuerde que el versículo acaba de decir, el que quiere saber la doctrina de Dios solamente tiene que hacerla. Y Jesucristo le dice a ellos, si ustedes saben tanto de la ley, sin embargo, Moisés le pidió que honraran a sus padres y a sus madres, y ustedes dicen, corbán, lo que significa, es suficiente lo que yo hice por mi papá y mi mamá, ellos que se lo averigüen. Los fariseos calladitos. Y se están disgustando con Jesús porque Jesús sanó a un hombre en el día del sábado, en el día del descanso. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 23. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado. Jesucristo está diciendo, ustedes para cumplir la ley de Moisés, que había que circuncidar al varón al octavo día de nacimiento, ustedes si cae sábado lo hacen, sabiendo que en el día del sábado no se hace nada. Es decir, rompen una ley con la ley. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Eran tan religiosos que ellos mismos se tropezaban con sus mismos pies. Eran tan religiosos. No, hay que circuncidarlo. Pero cae el sábado. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Circuncídelo. Y mire por qué se disgustan por Jesús. ¿Pero por qué se enfurecen conmigo si yo en el sábado sano a este hombre por completo? ¿No es más importante traer sanidad a esta persona que circuncidar a un niño en el octavo día? Pero la ceguera religiosa a veces no permite ver la justicia de Dios. Versículo 24 dice lo siguiente. No juzguen por las apariencias. ¿Juzguen con qué? Con justicia. Con justicia. No juzguen con apariencia. Juzguen con justicia. Veamos, quitemos las escamas de nuestros ojos para ver la verdad de Dios en esa realidad que hoy vivimos. Qué precioso sería comenzar a ver, saber de dónde viene la fuente, qué es lo que está haciendo y no tropezarnos. Cristo hizo algo tan hermoso en traer sanidad a un hombre porque era sábado, pero hay gente tan religiosa y complicada que no permiten entender que esto es precioso y bueno, a pesar de que eso es correcto. No estoy diciendo que era incorrecto, pero eso también es importante. Y eso es hermoso hacerlo, mis hermanos. Eso es hermoso hacerlo. Último punto por hoy. ¿Cómo evitar ser llevado por la corriente? Último punto por hoy. Una vez más, son cosas que yo utilizo en mi propia vida, cuando información viene a mi vida. Número tres y último. Revisa tu corazón. Es importante revisar lo que está en nuestra esencia, en nuestra vida, porque yo tengo una manera de ver la vida, pero tal vez usted tiene otra. Usted fue criado en otro lugar que yo no fui criado. Tenemos punto de vista, perspectiva distinta. Mi perspectiva no siempre está correcta. Todo aquel que está casado entiende eso, ¿verdad? La señora siempre está correcta. Usted averíguese cómo va a ser en la vida el resto del día. Gloria a Dios. Mire, no se quiere ni reír porque sabe que le van a dar un palo ahí mismo. No te rías, ¿oíste? Ríase, hombre. Y después averigües después del culto. Conmigo no venga a pelear. Pero Hebreos 13:9 viene y nos dice lo siguiente. Mira lo que nos dice Hebreos 13:9. Dice cómo ver nuestro corazón. Dice, no os dejéis llevar de las doctrinas diversas, lo cual hablamos. No os dejéis llevar de eso, ni extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El escritor de Hebreo puso esa frase ahí a propósito, mis hermanos. Hay una inspiración de Dios, Señor. Está diciendo, mira, no te dejes llevar de esta cuestión y de ángeles y de aliens y de extraterrestres y del fulano y de todo lo otro. Todo eso, Dios lo va a resolver todo eso al final. Pero cualquier cosa, afianza tu corazón con la gracia. Y la gracia es la habilidad de Dios de ayudarte a hacer algo que tú no tienes capacidad de hacer. Y la mayoría de nosotros, hermanos, no tenemos la disciplina tal vez de romper vicios que tenemos en nuestra vida y necesitamos la gracia de Dios. Mire, yo le puedo echar cantidad de religión a lo suyo y hay gente con toda la religión arriba que siguen atado de un millón de cosas. Porque es la gracia de Dios que rompe el yugo, que pudre el yugo con su unción, que abre y trae libertad sobre nuestra vida. Es la gracia de Dios y debemos afianzar nuestro corazón en ello. Amén. Él es que nos ayuda y nos guía. En la versión viviente, lo dice así, en la versión viviente dice, Así que no se dejen cautivar, porque eso es cautivar por ideas nuevas y extrañas. Siempre que alguien me dice, no estoy diciendo que no suceda, que no haya nueva, no interpretación, sino nuevas alusiones, cosas que Dios abre, porque el tesoro de la palabra de Dios es hermoso. Así que no podemos indicar que no, Dios no puede abrir cosas nuevas en la palabra de Dios. Pero siempre que hay ideas nuevas y extrañas, hay que examinarlo con esto. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. No solamente de la idea nueva, sino de la gracia de Dios que opera en nuestras vidas. Termino con esto. Porque esa fue la enseñanza que Jesús le dejó al pueblo en Isaías 29 y también lo alude en el libro de Marcos. No recuerdo qué capítulo, el capítulo 4 de Marcos también Jesucristo lo alude mencionando esta profecía que está en Isaías 29. En Isaías 29 Jesucristo, Dios está enviando un mensaje al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había alejado de estar consistente y firme en la verdad de Dios, en hacer a Dios el centro de sus vidas, pero todavía hacían su vida religiosa. Y mira lo que le dice Isaías 29, dice: el Señor dice. ¿Quién está diciendo? El Señor. No Isaías, ese simplemente está dando la profecía de Dios. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. Es decir, la gente dice frases que son cristianas y dicen cosas, pero su corazón está lejos de mí. Así que Dios quiere que evaluemos la condición de nuestra vida, no solamente lo que sucede en el exterior, sino realmente cuál es nuestra conexión en el corazón interno con Él. Y dice: esa gente de lejos me tiene el corazón. Su adoración no es más que un mandato enseñado por mí. Y mis hermanos, yo espero que nunca en Iglesia La Roca hagamos eso. Nunca en Iglesia La Roca hagamos una adoración como mandato enseñado de hombre. Pastor, pero usted nos dijo que levantemos la mano. Eso no está dando un mandato, le estoy diciendo que es una acción que debemos hacer porque está escrita en su palabra. Y cuando hacemos eso, algo se rompe, alguien es exaltado. Cristo recibe la honra y el honor. Está conmigo hoy día. Algo sucede en nuestra vida cuando obedecemos su palabra. Pero no vayamos a la iglesia simplemente por tradición humana, sino que cuando usted parqueó su carro en ese parqueo, se vino, entró aquí, que su corazón viene listo para enfocarse con Dios. Le canten la canción que usted le gusta o la que no le gustó. Predique el que usted quiere que le guste o el que no. Sea invitado o sea el mismo, no importa. Yo vine a recibir de Dios. Yo quiero algo de Cristo. Y Cristo utiliza gente y trae su palabra. Eso es algo poderoso, algo transformacional en nuestra vida. Cuando nosotros no simplemente seguimos por mandato de hombros, sino por nuestra hambre por Dios. Usted sabe que la gente que busca a Dios no por mandato de hombros, sino por Dios, no se ofende fácil. Sigue adelante como sea. Le dicen lo que es. Y es algo increíble. Es el caso de Naamán, ni siquiera es en mi nota, pero creo que eso es para alguien. Es el caso de Naamán, lleno de lepra, y le dice: Naamán, mira, échate en el agüita esas siete veces. Naamán dijo: no, yo soy un general muy importante, en mi casa hay mejores ríos que eso. ¿Qué se va a creer ese hombre? Decime. Y el que le servía, el ayudante Naamán, le dice: maestro, jefe, pero si le hubiesen pedido hacer algo más grande, ¿usted no hubiese hecho? Claro, pues haga el chiquito. Y se sanó el hombre con el chiquito. ¿Está conmigo? A veces queremos ser grandes. Sí, dígame lo que hay que hacer, pastor. Ven a la iglesia los domingos y congrégate en un grupo. Ay, hombre. Pastor, usted no se imagina lo difícil que es eso. Entiéndelo. A veces lo simple como que se complica. Y lo complicado es lo que queremos, porque recibimos mayor emoción de ellos. Pero Cristo dice: yo no ando buscando que usted me emocione, sino que conecte conmigo en la profundidad de su corazón. La profundidad de su corazón. Versículo 14 dice así: Por eso. Nos va a enseñar por qué. Por eso, una vez más, asombraré a ese pueblo con prodigios maravillosos. Jesucristo dice: yo voy a seguir haciendo cosas grandes para que tus ojos se abran acerca de mi vida. Perecerá la sabiduría de los sabios. Mis hermanos, la sabiduría de los sabios perece cuando el médico te dijo que te vas a morir, pero Cristo viene y te sana. Pereció la sabiduría del sabio, porque Él es superior a eso. Cuando los papeles dicen que te van a divorciar, pero viene sanidad sobre tu matrimonio. Cuando tus hijos están lejos, pero vienen a los caminos de Dios. La sabiduría del sabio perece en el momento que Cristo se involucre en nuestra vida. Y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Porque todo aquel que sabe y puede calcular a Dios ha reducido a Dios al conocimiento humano. Y usted y yo no vamos a descifrar a nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyas somos, dice la palabra de Dios. Eso es lo que somos, formado por el artesano como barro simple. Y en ese tiempo, cuando no se sabe qué es la verdad y qué es la mentira y qué es el fulano y qué es aquello y qué dicen y qué no dicen, si usted pone a Cristo como el centro de su vida y comienza a ver la información que está llegando a su vida diciendo: Espíritu Santo, habla mi corazón, algo nuevo va a abrir sus ojos al camino de Dios de una manera increíble. Algo tremendo va a suceder, porque la consistencia de la verdad es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Si Dios le ha dado un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias, Dios.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.